Pasan ya de la 1:05 del mediodía y te damos la bienvenida, te abrimos las puertas otra vez aquí en tu COPE, en COPE Pontevedra, 106.4 FM. Te saludamos otra vez desde aquí, yo soy María Treviño. Silvia Vieito te va a contar ahora esa última hora lo que ocurre ahí fuera, que hace mucho frío a la vuelta de la esquina, Silvia.
Pues la última hora pasa por la convocatoria de pleno ordinario de este mes en el Concello de Pontevedra, que será el próximo lunes, y de los temas que se van a tratar de valoración general después de esa junta de portavoces de todos los grupos políticos que forman la corporación municipal. Desde el PSOE, Tino Fernández hablaba de nuevo de la falta de gobierno actualmente en Pontevedra y la falta de nuevas propuestas después de que dejaron el gobierno bipartito anterior, y de eso vamos a poder hablar mejor ahora, más en profundidad, con el portavoz del Partido Popular en Pontevedra.
Y Jacobo Moreira se sienta en unos minutos con nosotros. Antes, un breve consejo publicitario.
Las rebajas de Mercamueble entran en su recta final. ¿Te las vas a perder? Porque solo en Mercamueble descuentos de hasta el 50% y comienzas a pagar en julio. Aún estás a tiempo de comprar en las mejores rebajas. Las rebajas de Mercamueble. Recuérdalo bien y no esperes a que sea tarde. Últimos días para comprar con descuentos de hasta el 50% y no pagas nada de nada hasta julio. Solo en Mercamueble. En Pontevedra, carretera Pontevedra, Vigo, kilómetro 6, Vilabó. Últimos días.
Jacobo Moreira, presidente del PP en Pontevedra, muy buenos días.
Buenos días y muchas gracias.
Le recibimos aquí hablando de principios de febrero, del 1 nos remontamos, porque recordamos que fue un día pues de mucho susto para los pontevedreses. Recordamos ese incendio que sorprendió en la Plaza de Ferrería a mucha gente que pasaba por allí. Un incendio que se controló en 2 horas más o menos. Fue increíble, dada la intensidad de las llamas en ese momento. Los que lo pudimos ver lo constatamos. Trabajo espléndido el de los bomberos. Pero lo que no ha quedado claro es, como dice usted bien, las explicaciones que tendría que dar Miguel Ángel Fernández Dores sobre cómo se gestionó ese fuego. Ustedes advierten que van a llevar todo esto al Parlamento. Se lo van a preguntar al 112. ¿Qué dudas tiene el PP sobre la gestión?
Pues dudas todas. Lo que no tenemos es información sobre cuál fue el operativo que se desplegó esa noche, cómo se desplegó, qué incidencias hubo. Y yo dije desde el primer momento que esperaba una llamada del alcalde o, si no, una convocatoria de la Junta de Portavoces para informar directamente a los portavoces de cómo se había desarrollado el operativo. Y no hubo ningún tipo de información. Y es verdad que en la calle están surgiendo dudas, conjeturas, suspicacias sobre el operativo. Y desde el principio dije que lo mejor para que se calmen todas estas dudas era que el alcalde informara, el alcalde o el gobierno que informara de qué había pasado y cómo se había desarrollado. Dijeron que fue todo fabuloso. No tengo la menor duda de la profesionalidad de los cuerpos de bomberos, pero sí que tengo una falta de información muy importante. Y yo creo que para calmar precisamente todas estas conjeturas de los vecinos, el alcalde debería haber hablado claro, alto y claro, y explicar todo lo que pasó, y si hubo alguna incidencia, explicarla para que todos sepamos lo que pasó. Seguimos sin saber nada, y ante esa falta de información, pues nos tenemos que buscar la vida, y hay que buscar en otra puerta, llamar en otra puerta a ver si conseguimos información. ¿En qué otra puerta pensamos? Pues en cómo el CAE-112 coordinó el operativo de emergencias, pues a ver qué información a través del 112 podemos obtener, y por eso hemos presentado una pregunta en el Parlamento de Galicia para que comparezca el director de emergencias y a ver si él nos puede contar algo que no nos ha contado el alcalde, porque el alcalde no ha contado nada. Me parece lamentable que tengamos que recurrir a otros órganos para obtener una información que afecta a todos los ciudadanos y que nos debería haber facilitado el alcalde. Pero esta es la realidad. A día de hoy, en otro caso, seguimos esperando casi un año y medio después qué es lo que pasó, que nos expliquen qué pasó, cómo se originó el fuego en el parking de Montero Ríos, allá en un mes de agosto, en el inicio de las fiestas de la peregrina. No quiero que vuelva a ocurrir esta falta de información con este incendio, porque no ha pasado nada, pero pudo haber pasado.
Falta de información es lo que tienen o tenían también los vecinos de la zona rural por esa tasa de alcantarillado que a través de los concejales del Partido Popular pudieron orientarse en materia legal para reclamar que no se les cobrase por 4 años, incluso por 4 años atrás, los pagos del servicio al que además no estaban conectados. Uh-huh. Hoy el alcalde de Pontevedra, a pesar de que se llevará a pleno para ver si se aprueba una moción del Partido Popular en la que se pide que a todos los vecinos, los que estén fuera de plazo o no, por unas sentencias ya que dicen que ese cobro se hizo de forma irregular, que no se lleve a cabo y se tenga en cuenta ese caso de la falta de información para las personas que no tenían conocimiento de si debían pagar o no. El alcalde ha dicho que no lo va a hacer, que bueno, le va a cobrar a todo el mundo y que reclamen.
Claro, pero el alcalde lo que ha hecho, así como va a informar a los vecinos, a hacer fiestas o a dar otro tipo de informaciones, la información que realmente les preocupaba, esta no se la dio, y lo que le hizo fue mandarles unas cartas con reclamaciones con intereses, recargos, en las que se le reclamaba para cobrar unas ciertas cantidades por 4 años, los 4 años pasados, por un servicio alcantarillado que hay que decir que no han recibido porque no están conectados, y además con amenaza de embargo sobre sus bienes. Y ha habido gente que, ante el miedo que le ha causado, ha tenido que pagar y no ha podido discutir o no ha tenido los medios o la información para poder recurrir. Ahora hemos descubierto que un órgano independiente del gobierno, y esto quiero remarcarlo, porque si fuera dependiente no habría ocurrido así, pero un órgano independiente al gobierno local del BNG ha dicho, en 2 casos al menos, que estos cobros no son regulares, no son legales, porque no se ha cumplido la normativa, no se han cumplido todos los requisitos para poder cobrar esos 4 años. Lo que estamos pidiendo nosotros es que este criterio, que afecta ya al gobierno, que se aplique a todas las personas, incluso aquellas que no reclamaron por las circunstancias que fueran o porque les pasó el plazo, porque igual de injusto es que hayan cobrado a las personas que reclamaron como a las que no reclamaron. Y yo puse el otro día un caso muy parecido, que es un caso muy parecido al de las preferentes, porque aquí el que reclamaba recuperaba el dinero y el que no reclamaba, pues el ayuntamiento se lo embolsaba y no devolvía el dinero. No, es injusto que haya cobrado por un servicio alcantarillado en el rural a vecinos que no tuvieron alcantarillado. Otra cosa es que a partir de ahora haya que cobrarles, pero los 4 últimos años no. Y lo que pedimos es un poco de sensatez, un poco de justicia, y que estos vecinos que han pagado se les devuelva ese dinero con sus intereses.
Que aunque sea legal que el periodo de reclamación haya expirado ya, lo que se pone en duda es que sea ético.
Efectivamente. O sea, el alcalde no tuvo ningún rubor en mandar, él o un concejal de él, en ordenar mandar esas cartas, insisto, con amenazas, embargo sobre bienes y cuentas privadas de los vecinos del rural, por un servicio que quiero remarcar que no recibieron. Si tuvo esa misma iniciativa, ahora debe tener la misma iniciativa, porque ya ha recibido un toque de atención del Tribunal Económico Administrativo y debe mandar otras cartas diciendo: señores, olvídense estas liquidaciones porque no puedo cobrarlas, porque hay un tribunal que ha dicho que no puedo cobrarlas. Y los que han pagado, les voy a devolver el dinero. Igual que tuvo ligereza e iniciativa para hacer una cosa, le pido que tenga la misma iniciativa o más para devolver el dinero a unas personas que no tenían por qué haber pagado ese dinero.
Del saneamiento pasamos a la sanidad, es otro ámbito, porque mientras tanto, con quien sí se ha reunido el alcalde Miguel Ángel Fernández Lores la semana pasada ha sido con el consejero, el titular de sanidad en la Xunta. Quedó pendiente otra vez el mismo debate de siempre, si hospital Montecelo o ampliación, no, hospital Monte Carrasco, la ampliación del hospital Montecelo. Y aprovecho para plantearle lo siguiente. En Vigo, recientemente, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha planteado reubicar las instalaciones de la Ciudad de la Justicia en lo que es el edificio del Hospital Xeral de Vigo. Se gana espacio, se aprovecha además un edificio. ¿Se podría hacer lo mismo aquí con el provincial, por ejemplo, en el caso de que se construya tanto un nuevo hospital en Monte Carrasco o se amplíe el Montecelo?
Bueno, pues he visto esa propuesta para Vigo, y ahora que usted me lo plantea, pues bueno, bien pensado, no estaría mal, ¿no?, una reflexión al respecto. Porque es verdad que cuando se habla de hacer un hospital nuevo o de ampliar Montecelo, todo pasa por quitar el hospital provincial del centro de la ciudad, de donde está. Y lo que todos nos planteamos, y los ciudadanos de Pontevedra se preguntan, es qué se va a hacer con ese edificio después. Pues no sería mala idea, ¿no?, una jugada similar a la que se plantea para Vigo, hacer algo así. Y, por ejemplo, pues podríamos reflexionar al respecto, abrir un debate sobre si los vecinos aceptarían llevar todos los juzgados para ese edificio, por ejemplo. No me parece una idea descabellada, y me parece una idea que, por lo menos, ahora que lo dice usted, me parece una idea que deberíamos dar una pensada, ¿no? Porque es verdad que un gran debate que hay, que hubo en Vigo y que aquí se hará el día que se haga el hospital, es qué se hace con los edificios viejos, ¿no? Hay que buscarles utilidad. Estamos viendo qué pasa con el edificio, o qué no pasa con el edificio donde estaba la delegación de la Xunta. Hay un debate al respecto, y creo que deberíamos evitar esas esperas sin uso durante muchos años, y pensar ya con tiempo qué se va a hacer con el hospital provincial. Me parece un tema interesante, y creo que que deberíamos abrir una reflexión al respecto, sí, ¿verdad?
Y reflexionando también después de este fin de semana que se han hecho públicas las declaraciones de bienes de todos los concejales de Pontevedra, la suya ya disponible a través del Parlamento de Galicia antes como diputado, y por esas cuentas que hay que remarcar también que nadie confirma que se esté diciendo la verdad, no hay una auditoría posterior de que los concejales declaren lo que realmente tienen, porque usted sorprendentemente es de los que mejor parados salen en esas declaraciones.
Sí, sí, nunca lo hubiera pensado, la verdad. Pero bueno, luego vas a ver cómo hace alguna persona las cuentas, y claro, cuando uno pone, si usted me dice que tiene un seguro de vida, que si usted fallece le dan a sus herederos 300.000 euros, ¿eso significa que usted tiene 300.000 euros? No, usted tiene una póliza de que un supuesto pues cobrarían sus herederos 300.000 euros. Por lo tanto, depende cómo uno haga las cuentas, pero no, yo no me considero, vamos, no sabía, me sorprendió mucho la noticia y no sabía yo que estuviera
por encima del alcalde,
parado.
Por ejemplo.
Sí, pues me sorprende bastante, pero bueno, si es lo que dice el alcalde en su declaración, pues será así, no lo sé.
Pero los ciudadanos queremos saber cómo se hacen esas declaraciones. ¿Usted qué tuvo que hacer para constatar estos bienes? ¿Se los inscribió nada más o ha aportado alguna documentación?
No, estás haciendo una declaración, un documento público, por lo tanto, si no estás diciendo la verdad, estás cometiendo una falsedad en documento público.
¿Y quién lo demuestra eso? ¿Quién lo constata?
Bueno, pues eso, cualquier administración o cualquier juzgado lo puede constatar. El objetivo de este tipo de declaraciones, más allá del cotilleo, del morbo que pueda haber, que yo creo que dura unos días, es contrastar lo que uno tiene cuando entra a un cargo público y lo que tiene cuando deja ese cargo público. Que no le veo yo mucho sentido que lo tengamos que hacerlo en la oposición, puesto que es la oposición, no gobernamos, no tocamos presupuesto, no ejecutamos presupuesto, y es difícil que uno pues se pueda enriquecer desde la oposición. Creo que debería circunscribirse al gobierno, pero en todo caso no tenemos ningún problema. Hemos sido los primeros que hemos hablado siempre de transparencia. Yo mismo llevo ya varios años colgando mi declaración como diputado del Parlamento de Galicia, por lo tanto puedo decir que me anticipé a toda la corporación en varios años. Y el objetivo es constatar si hay un desfase patrimonial sospechoso cuando uno acaba su cargo público, finaliza su estancia como cargo público, y a partir de ahí determinar es cuando se podrá investigar de dónde ha venido ese incremento de patrimonio, ¿no? Porque se supone que pudo tener un origen, digamos, no lícito. Esa es la cuestión. ¿Cómo se puede contrastar? Pues mire, yo, si hay algún juzgado con día hace una investigación y luego detecta que esa declaración pues no coincide con la realidad, pues se podría haber un procedimiento por falsedad en documento público.
Pero eso tendrían que pedirlo.
Tendría que pedirlo, claro. Pero bueno, yo, como le digo, yo no hago la ley, yo digo lo que hago, lo que me dicen. Yo desde el mes de junio, ya antes en el Parlamento, pero desde el mes de junio en el Ayuntamiento, yo y todos mis compañeros de la corporación tenemos nuestra declaración depositada. Ya era de acceso público, pero es que ahora es más público todavía porque ahora ya se cuelga directamente en la web, porque hay una ley de transparencia que se ha aprobado por un gobierno del Partido Popular y con más medidas de regeneración política, y hay que cumplirla. Ya llevábamos un retraso en cumplirla y por fin la hemos cumplido.
Y al margen de sus cuentas personales, volvemos a las del ayuntamiento, que son las que las nuestras, al fin y al cabo. La Comisión de Economía se insistía por parte de su presidente Rafael Domínguez del Partido Popular en los remanentes y el dinero que cada año de los presupuestos no se ejecuta. ¿Cuáles serían las inversiones más sangrantes que primero aparecen en los presupuestos y luego a final de año siguen sin realizarse y vuelven otro año más?
Pues las que anuncian a buen platillo y muchas que están anunciando ahora, pero las que anunciaron el año pasado, pues saneamiento, sobre todo, que es lo que más nos preocupa, reformas en el rural, reformas en colegios públicos. ¿Y qué significa todo esto? Cuando el gobierno sale con una noticia diciendo tenemos 3 millones de superávit y eso parece algo positivo y muy bueno, no, es malísimo. Significa que hay 3 millones de euros que nos dijeron a todos los vecinos de Pontevedra que iban a invertir el año pasado y que no han invertido, es decir, que no se los han gastado. Y es dinero que podía estar en los bolsillos de los vecinos de Pontevedra, pero no, ha estado en las arcas del Ayuntamiento de Pontevedra y no se ha invertido ni en obras ni en servicios para los vecinos de Pontevedra. Por lo tanto, a mí me parece un fraude, me parece un fracaso presupuestario. Aunque sé que el gobierno lo vende como algo positivo, no. Es que usted nos engañó cuando el año pasado nos dijo que iba a hacer inversiones por 3 millones de euros, nos engañó porque aquí están los 3 millones en la caja y por eso ese superávit, porque usted no ha hecho esas obras o no ha prestado esos servicios. Lejos de ser algo positivo, para mí es algo muy negativo y que dice muy poco de la capacidad de gestión. Estamos encontrando a veces partidas, ahora no recuerdo detalle ninguna en particular, pero partidas sí que hemos visto que apenas superan el 50% de ejecución. Es decir, pues para eso no me sube usted los impuestos. O sea, prefiero que el dinero, si usted no lo va a gastar, déjelo en el bolsillo de los ciudadanos. Esto es lo que está pasando. Se siguen incrementando los presupuestos y el año que viene ya verá usted como muchas de las obras que están anunciando ahora, el año que viene no las ejecutarán y dirán, ah, tenemos 2 millones de euros de remanente, de superávit, quiero decir. Claro, porque no te lo has gastado. Esa es la realidad. Lo que hay que exigir a un gobierno que sea buen gestor es que ejecute el 100% del presupuesto, el 100% de ingresos y el 100% de gastos. Todo lo que se aleje del 100% es fracaso presupuestario. 100% es imposible prácticamente, ¿no? Pero hay que rondar 80-90% de ejecución. Y desde luego, 3 millones de euros sin gastar en un presupuesto de 60 y pico millones, a mí me parece mucho dinero. Que, insisto, podría estar en los bolsillos de los vecinos de Pontevedra.
Ayer Rafael Domínguez sobre este tema lo calificaba pues como un fraude, todo lo que se está viendo en la gestión de presupuestos, y de fraude pues, precisamente, y de corrupción es contra lo que va a luchar Alfonso Rueda, el único candidato por ahora a la presidencia del Partido Popular en la provincia. Hace hincapié sobre todo Rueda en la regeneración de grupos municipales del PP, en este caso. ¿Usted si se mira para adentro, los cambios son una necesidad en su partido en estos momentos?
Era una necesidad hasta hace año y medio. Hace año y medio hicimos un congreso en el que se renovó toda la junta directiva. Pero, en cualquier caso, cuando el partido determine que hay que renovar, yo seré el primero en decir que hay que renovar. Yo estaré allí donde me diga el partido. Y soy de los que ha abogado siempre por introducir personas nuevas en política, incluso algunas que no estén en política. Conmigo han entrado personas neófitas en política. Eso sí, hay que llevarlo de forma pareja conjugarlo un poco con la veteranía también, porque es cuando uno entra en esto, yo veo a veces ahora concejales, no de mi grupo necesariamente, sino de otros grupos, que les sorprende mucho cómo funciona todo esto y no conocen el modus operandi, y es necesario que haya veteranos al lado que vayan enseñando a los nuevos. No puede renovar al 100%. Por lo tanto, yo creo que es una muy buena propuesta para poder llevar al Partido Popular de Pontevedra a las cotas de éxito que tuvo antaño. Hay que hacer renovación y eso nos tocará a todos.
Entonces podríamos ver caras nuevas también en el nuevo equipo provincial.
Yo creo que va a haber caras nuevas. Es lo
jóvenes.
Que no. Sí, jóvenes. Pero bueno, nuevas no siempre significa jóvenes, sino nuevas
y
en
jóvenes
política.
No significa siempre nuevas.
Yo abogo porque entren jóvenes, pero a veces me ha rebatido algún compañero veterano y me dice, oye, ¿qué pasa? Que los mayores también podemos aportar cosas. Y es verdad. Y personas de mayores que no han tenido experiencia política y tienen mucho que aportar.
O sea, personas jóvenes que sí que tienen experiencia política también, en concellos.
Y que tienen demasiada experiencia, a lo mejor, también. Pero a veces hay personas jóvenes que
del alcalde de Cotobade. Está hablando María por sacar...
vale. Pues, hay que ir al grano, hombre.
Más directo. Es uno de los Cotobade, nombres
pues
para
parece,
el equipo.
Me parece un ejemplo fabuloso, ¿no? Por la juventud que atesora y por la experiencia, que en tan poco tiempo y tan pocos años, pues creo que tiene una cabeza muy bien amueblada, que podría tener 50 y pico años, ¿no? Pero es un cuerpo joven, una mente joven,
que
con
no
mucho
le oiga
empuje.
Lo de 50 y pico años.
No, pero lo digo
de
por
mente
la
solo.
De mente, no, lo digo de mente por sensatez y por cómo calcula las cosas y cómo trabaja las cosas, cómo las piensa. Yo lo he visto y he hablado muchas veces con él, es muy buen amigo mío. Y me parece un ejemplo de las personas que hay que potenciar al máximo.
Sí, y para tener dentro de un equipo provincial.
Por supuesto, o superior incluso.
Jacobo Moreira, presidente del PP en Pontevedra, gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo en la mañana de COPE.
Un placer, muchas gracias.
Es la 1:19.
Dile adiós al frío, pero con estilo. Consigue con tu diario una exclusiva colección de 7 maxi bufandas diseñadas por Cecilia Galerani. Serán tuyas cada viernes por tan solo 8,95 euros. Solo con Diario de Pontevedra.
Y ahora vamos a repasar, vamos a despejarnos un poco la cabeza.
Y poner un poco de música.
Sí, tanta política a veces nos condensa demasiado. Así que vamos a empezar por lo que más suena en nuestras emisoras hermanas. Cadena 100, Rock FM y la nueva, que ya no es tan nueva, Megastar FM, solo temazos. Y empezamos con ritmo colombiano. Diego Torres, La vida es un vals.
Una canción que podemos escuchar en Cadena 100.
paso atrás. Si cada lágrima te hace bajar más fuerte, muerde la vida con uñas y dientes. Hoy puede ser que todo...
Y ya tenemos fecha, no sé qué tiene que hacer tú el 9 de abril, pero ciérralo.
Pues es fin de semana. ¿A dónde me propones ir?
Concierto Cadena 100, a beneficio de Manos Unidas.
Me apunto.
¿Te apuntas? Pues lo siento mucho, porque están todas las entradas agotadas. Te voy a plantear que lo escuchemos en directo desde Cadena 100.
Bueno, es una buena alternativa, lo hacemos.
Uno de los artistas ya confirmados y siempre solidario con estas causas es Melendi.
Confundirás tus manos con las mías. Yo te prometo, amor, que eres lo más bonito que he visto en mi vida. Yo podría prometerte el mundo, tú prométeme una madrugada, pa' cantarte por compa y segundo, mientras tú me bailas como Lady Gaga.
Y nos vamos al otro lado del charco, este caso con Jesse Glynn, Ain't Go Far To Go. Megastar.
Sí, un tema presentado y grabado en Cuba. Está prohibido no ver su videoclip. El color, los ritmos y la gente cubana van ligados a la letra de esta canción.
Vamos a sentir el ritmo. Oye, quienes son también muy marchosos y presentan trabajo, por cierto, en Cadena 100, Gira es Efecto Pasillo.
Sí, van a recorrer España con esa gira con Cadena 100, Efecto Pasillo, tercer disco que se llama Tiembla la Tierra.
Salto del cielo para arriba, baila tu música.
Y que no para es esta chica, ni embarazada.
Paulina Rubio, que acaba de estrenar su videoclip del tema Si te vas. La escuchamos con un dueto de reggaetón, Alexis y Fido, en Cadena 100.
Es cosa de dos y nadie te dio tanto amor como yo.
Con una nueva versión de un tema ya conocido de Si te vas, en este caso. Y ahora nos vamos al panorama extranjero con Rihanna y un estreno muy reciente, hace un par de semanas también.
Publica trabajo Rihanna, su primer single, además también implica eso, trabajo, se llama Work. Ya la puedes escuchar en Megastar y también en Cadena 100, con mucho ritmo, Rihanna.
Baby, come get it. Yeah, baby, come get it. You know I've been waiting. Wanna feel it, wanna feel it. You know you're taking too long. Oh,
te tengo una cosa que he investigado.
Más música.
La última ya. La semana pasada fue San Valentín, ¿no?
Ajá.
Entonces hemos buscado la canción de amor más escuchada y la hemos encontrado. ¿Sabes cuál es la que más escuchan en Cadena 100 desde que arrancó la emisora?
¿Cuál es de amor?
A ver si te suena un poquito. Vamos a poner a Whitney Houston.
Número uno mundial.
Es esa voz que desapareció hace ya 4 años, pero que sigue rompiendo esquemas.
Yeah.
Con Whitney Houston y esta balada te dejamos por hoy. Gracias por estar con nosotros y no te despistes porque a las 2:20 llegará información local y provincial. Ahora, noticias de España y del mundo. Disfruta del jueves.
¡Hasta luego!
Una y media, 12:30 en Canarias.